amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 14 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
Estados Unidos anuncia histórico acuerdo nuclear con Irán.
México ofrece recompensa por la captura del Chapo Guzmán.
Sonda de la NASA descubre que Plutón es más grande de lo pensado.
Todd Frazier, de los Rojos de Cincinnati, es el campeón del derbi de jonrones.
Paramount publica video de Tom Cruise en la próxima Misión Imposible.
Irán y las seis potencias mundiales alcanzaron un acuerdo este martes que limitará el programa nuclear iraní a cambio de un alivio en las sanciones económicas, poniendo fin a casi dos años de intensas negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que este acuerdo muestra que la diplomacia estadounidense puede traer un cambio real y significativo. Un amplio acuerdo a largo plazo con Irán le impedirá obtener un arma nuclear, indicó Obama.
Debido a este acuerdo, Irán no producirá el plutonio altamente enriquecido para un arma nuclear. Debido a este acuerdo, Irán removerá dos terceras partes de las centrífugas, las máquinas necesarias para producir plutonio altamente enriquecido para una bomba.
Obama destacó que el acuerdo nuclear con Irán está basado en la verificación.
Debido a este acuerdo, estaremos por primera vez en posición de verificar todos estos acuerdos. Esto significa que este acuerdo no está construido en base a la confianza, está construido en base a la verificación. Los inspectores tendrán acceso las 24 horas a las principales instalaciones iraníes.
El mandatario estadounidense habló inmediatamente después del anuncio en Viena por parte de la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Javad Zarif.
Mogherini dijo que el acuerdo es balanceado y respeta los intereses de todas las partes involucradas en las conversaciones, y lo describió como complejo, detallado y técnico.
Por su parte, el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien encabezó la delegación de Estados Unidos a Viena, destacó que se ha dado un paso significativo hacia el control de la proliferación nuclear.
Today, in announcing...
Hoy, al anunciar un amplio plan de acción conjunto, Estados Unidos y nuestros socios del P5+1 de la Unión Europea e Irán han dado un gran paso para alejarse de la perspectiva de la proliferación nuclear hacia una transparencia y cooperación.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que comparte el optimismo expresado por el presidente Obama sobre el acuerdo y expresó en su cuenta de Twitter que el convenio muestra un trabajo constructivo.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en www.voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
Y el primer ministro de Israel dice que el acuerdo nuclear con Irán es un error histórico. Benjamin Netanyahu calificó este martes como un error histórico el acuerdo alcanzado por Irán y las principales potencias mundiales y prometió hacer todo lo posible para bloquear las ambiciones nucleares de Teherán. Podemos ya determinar que este es un error histórico para el mundo en todas las áreas que buscan prevenir que Irán adquiera armas nucleares e hicieron excesivas concesiones.
Netanyahu hizo la declaración al inicio de una reunión con el canciller holandés Bert Koenders en Jerusalén. Koenders trató de asegurar al premier israelí que Irán será hecho responsable de cumplir con su parte del acuerdo.
Let me be clear, Mr. Prime Minister. We share your concerns.
Permítame ser claro, señor primer ministro. Compartimos sus preocupaciones sobre la proliferación nuclear de Irán y estamos de acuerdo en que Irán no ha mostrado el mejor récord nuclear hasta ahora. Holanda ha enfatizado una y otra vez que un acuerdo no debe y no estará basado en la confianza, sino en una fuerte verificación, y el éxito de cualquier acuerdo que veremos más adelante este día dependerá de la rápida y completa implementación de todos los requisitos por parte de Irán.
Al no haber logrado evitar el acuerdo con Irán, Israel ahora tratará de impedir su aprobación en el Congreso de Estados Unidos, al tiempo que incrementará sus esfuerzos para destacar cualquier violación de Teherán que pudiera generar nuevas sanciones o incluso recurrir a un ataque preventivo.
El Congreso de los Estados Unidos tiene 60 días para impedir el acuerdo con Irán y su voto para no aprobarlo. El presidente Barack Obama puede vetar ese rechazo.
Se requieren 2/3 partes de los legisladores para anular ese veto, lo cual significa que algunos demócratas correligionarios de Obama tendrían que rebelarse contra uno de los principales logros de su presidente a fin de rechazar el acuerdo con Irán.
El gobierno mexicano ofreció una recompensa de $3,800,000 por la captura del fugitivo capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán.
El secretario del Interior mexicano Osorio Chong prometió que el gobierno no escatimará esfuerzos para capturar al Chapo y confirmó que el narcotraficante contó con la complicidad de altos funcionarios de la prisión para su fuga.
No podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Raptación Social del Altiplano.
El secretario Chong dijo que 34 funcionarios de la prisión están siendo cuestionados y 3, incluido el director, fueron despedidos.
Jorge Chabad, un experto en seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas con sede en México, dijo que la fuga revela que el cartel de Sinaloa no ha sido desbaratado.
Lo que demuestra esta fuga es que él seguía en contacto con la organización criminal y muy probablemente la seguía controlando desde la prisión. Esta idea que se esparció el último año de que el cártel de Sinaloa había ya desaparecido es totalmente falsa. Es una organización muy grande, muy compleja, que ha venido operando. En fin, el Chapo estaba en la cárcel, pero el cártel ha seguido funcionando de manera regular y va a seguir funcionando business as usual en los próximos meses.
En Estados Unidos, documentos del gobierno revelaron que la DEA tuvo información de inteligencia de por lo menos 2 intentos previos de fuga del Chapo en marzo de 2014, un mes después de que fuera capturado en Mazatlán, México.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, reiteró el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos del gobierno mexicano.
La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, llamó por teléfono a su contraparte mexicana para ofrecerle el apoyo completo del gobierno de Estados Unidos al gobierno de México mientras lleva a cabo la operación para tratar de recapturar a Guzmán. Obviamente, Estados Unidos está muy interesado en asegurarse de que Guzmán sea llevado ante la justicia.
El Chapo es buscado en más de 10 estados mexicanos. Estados Unidos, Guatemala y Belice han aumentado sus patrullas en las fronteras para evitar el ingreso del fugitivo criminal.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Científicos de la NASA dicen que Plutón ha resultado ser más grande de lo que se creía. El descubrimiento ha sido posible gracias a la sonda Nuevos Horizontes, que este martes completa una jornada de casi una década convirtiéndose en la nave espacial que más cerca ha llegado al planeta helado.
Alan Stern es el principal investigador del proyecto, que es manejado desde el control de misión en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Hopkins en Baltimore, Maryland.
Hemos descubierto que Plutón es un poco más grande de lo que anticipábamos. Ahora tenemos buenas medidas de su diámetro y radio. El radio de 1185 kilómetros, más o menos 10, eso termina con el debate sobre el mayor objeto en el cinturón de Kuiper.
La mayor parte de la información de la sonda Nuevos Horizontes será guardada en la nave y transmitida a la Tierra luego de que la sonda termine de orbitar Plutón, que se espera sea alrededor de las 9 de la noche este martes, esto es hora del este de los Estados Unidos. Si sobrevive el encuentro con el planeta, porque hay una posibilidad de una en 10.000 de que restos espaciales pudieran destruirla durante el acercamiento.
La ciudad de Nueva York aceptó pagar $5.9 millones a la familia de Eric Garner, un afroestadounidense de 43 años que murió en julio del año pasado durante el forcejeo con policías que buscaban detenerlo por vender ilegalmente cigarrillos en la calle.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, comentó sobre el acuerdo alcanzado fuera de corte. Dijo: creo que hemos avanzado mucho, incluso en el último año, en términos de unir a la policía y a la comunidad. Toda la fuerza policial está siendo reentrenada. Estamos avanzando en las cámaras personales. El número de detenciones inconstitucionales e innecesarias obviamente se ha reducido mucho y, sin embargo, al mismo tiempo seguimos reduciendo el crimen.
La autopsia de Garner calificó su muerte como un homicidio. Su familia demandó a la ciudad por $75 millones en octubre pasado. Este año, o mejor dicho, este martes, se ha convocado a una conferencia de prensa con el abogado de la familia de Garner, familiares y el reverendo Al Sharpton, un conocido defensor de los derechos civiles.
Por otro lado, el presidente... El presidente Barack Obama indultó a 46 hombres y mujeres que guardan prisión por delitos no violentos.
Los reos beneficiados, entre ellos dos hispanos, saldrán en libertad en noviembre. La mayoría fueron condenados por delitos de posesión o distribución de drogas, en algunos casos con el agravante de poseer un arma de fuego, aunque ninguno de ellos cometió un crimen violento.
Sin embargo, Obama dejó claro que con esta iniciativa no intenta de ninguna forma dar rienda suelta a los criminales.
No me malinterpreten, muchos han sido sentenciados justamente por dañar y cometer crímenes violentos en nuestras comunidades, pero en algunos casos los castigos legalmente se aplican exceden la ofensa cometida, explicó el presidente.
El jueves, Obama será el primer mandatario en visitar una prisión federal y se espera que este martes pronuncie un discurso para impulsar una reforma del sistema penal estadounidense.
En Nueva York, los mercados accionarios están calmos este martes tras darse a conocer un acuerdo nuclear con Irán y se anticipa una apertura en Wall Street con leves alzas.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 0,21%, el CAC 40 de París bajaba 0,10% y el DAX en Frankfurt perdía 0,37%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 1,47% y el Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,41%.
El oro se comercializa a la baja en $1,153 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
Los precios del petróleo, entre tanto, cayeron a nivel mundial como consecuencia del acuerdo entre Irán y un grupo de potencias que fue anunciado hace unas horas.
El precio del barril cayó más de un dólar dólar a $52 en las primeras horas de este martes, a pesar de que tomará varios meses y quizá años para que Irán alcance sus niveles normales de producción y exportación.
Se estima que Irán tiene almacenados entre 20 y 40 millones de barriles de petróleo, por lo que la posible inundación del mercado con crudo iraní ha puesto nervioso a los mercados internacionales.
El levantamiento de las sanciones también abriría el camino para que nuevas compañías productoras de petróleo y gas como Royal Dutch Shell y Total de Francia entren de nuevo al mercado.
Irán tiene la cuarta mayor reserva de petróleo en el mundo y, según los analistas, cualquier pequeño aumento de la capacidad de producción mundial hará que caigan los precios internacionales del crudo.
Se estima que los precios del barril de petróleo eventualmente podrían caer a unos $40, lo que para los automovilistas estadounidenses significaría a un precio por galón de alrededor de $2.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazá. Les invita Leonardo.
We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom boom in your town.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Según el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, varias zonas de la capital están bajo control de paramilitares colombianos. Analistas consideran que se trata de una excusa para justificar los niveles de inseguridad de la nación.
Carolina Alcalde tiene más detalles.
El gobierno venezolano dio inicio a la denominada Operación de Liberación y Protección al Pueblo, que se suma a los diversos planes de seguridad que se han intentado implementar a lo largo de los últimos años. Según las autoridades, el operativo fue diseñado para liberar a diversas zonas de actividades criminales. El primer despliegue realizado en la región central del país dejó hasta el momento un saldo de 14 personas fallecidas y unas 245 detenidas. Según el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González, fueron desarticuladas varias bandas delictivas y las vinculó con paramilitares colombianos.
Se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariatos, extorsión y el secuestro. 32 son extranjeros y estamos haciendo la vinculación directa con el paramilitarismo colombiano aquí directamente en el centro de Caracas.
Para Rocío San Miguel, activista por los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, el gobierno venezolano se pretende desligar de su responsabilidad en materia de seguridad, atribuyendo la situación al paramilitarismo. El criminólogo Luis Isquiel también reaccionó cuestionando que el gobierno no presente pruebas sobre la presunta vinculación de bandas criminales con paramilitares colombianos. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha atribuido hechos violentos registrados en el país a grupos armados ilegales colombianos e incluso los ha vinculado con la oposición, que a su vez ha rechazado todas las acusaciones. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, Venezuela ocupa el segundo puesto como el país más violento del mundo. Para la Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La aerolínea American Airlines anunció que a partir del 17 de diciembre retomará su servicio entre el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, con una frecuencia de 5 vuelos a la semana.
El anuncio surge a un año de que la aerolínea decidiera recortar el 80% de sus vuelos semanales a territorio venezolano, debido a que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no había cancelado una deuda de aproximadamente $720 millones.
El control cambiario que rige en el país y las dificultades para obtener boletos aéreos han disminuido las posibilidades de que los venezolanos puedan salir al extranjero.
Por su parte, aquí en Washington, el vocero del Departamento de Estado se le preguntó acerca de que si Estados Unidos estaba involucrándose diplomáticamente con Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y John Kirby, el portavoz, dijo: él es un funcionario de elección pública en Venezuela y es un país con el que estamos comenzando a tener un diálogo. Cuando el asesor Thomas Shannon se reunió con él, fue al margen de un encuentro en Haití acerca del desarrollo económico haitiano. Eso no quiere decir que eso sea menos importante. La otra cosa que puedo decirles, dijo John Kirby, es que estas conversaciones con Venezuela se encuentran en sus etapas iniciales y hace falta mucho trabajo por hacer. Eran las declaraciones de John Kirby, vocero del Departamento de Estado.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Voasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasat. Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por escucharnos. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, el antesalista de los Rojos de Cincinnati, Todd Frazier, ganó el derbi de jonrones del Juego de Estrellas y lo consiguió en su propia casa, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia en ganar el Festival de Cuadrangulares en la sede de su equipo, luego de superar al novato de los Dodgers de Los Ángeles, Jack Peterson, por 15-14 en una nueva remontada que coronó con otro largo y enfático swing.
Cincinnati, we brought it on, baby, about time, so...
Hey Cincinnati, lo trajimos de vuelta a casa justo a tiempo, así que se lo debo todo a ustedes, muchachos. Aquí no hay presión con estos fanáticos porque ellos lo quieren y yo los quiero totalmente. La fórmula trabajó porque me encanta darle a las pelotas y sacarlas del parque, así que todo lo que hice es mantener el swing y lo logramos. Este martes tendrá lugar el Juego de Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas. Zach Greinke de los Dodgers de Los Ángeles será el pitcher abridor del equipo de la Liga Nacional contra el zurdo Dallas Keuchel de los Astros de Houston. Ahora, junto a peloteros como Chris Bryant, Matt Harvey y muchos otros, se han convertido en las imágenes del Juego de Estrellas y en el futuro de Grandes Ligas. Según el nuevo comisionado, Rob Manfred, ahora tenemos un grandioso grupo de jugadores jóvenes. Esta es una nueva era, como podrán apreciar los fanáticos. 20 de los 76 participantes en el juego de hoy tendrán 25 años o menos, un nuevo récord de acuerdo a los analistas y expertos. En el fútbol internacional, la selección de Estados Unidos no encontró su mejor juego y los elegidos para hacer frente a Panamá no encontraban la ruta del gol en partido disputado en Kansas City en el marco de la Copa Oro 2015. Panamá anotó el primer gol a los 33 minutos del primer tiempo por intermedio de Blas Pérez, el cual cayó como un balde de agua en la afición. El empate lo consiguieron en el segundo tiempo en una llegada muy bien realizada por la delantera de Estados Unidos, la cual culminó en un gol del capitán Michael Bradley. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
If something went wrong, I can't get into the airplane till we land.
Paramount Pictures compartió con los fans de Misión Imposible un video de Tom Cruise, el protagonista de las películas de la franquicia, rodando una de las escenas más espectaculares de la nueva cinta Rogue Nation, que se estrenará el 31 de julio en Estados Unidos. En ella, Cruise aparece colgado de un avión. El actor dice que no pudo dormir la noche anterior al rodaje de la escena, que tuvo que grabar 8 veces. Jeremy Renner, Alec Baldwin y Rebecca Ferguson son los coprotagonistas de Rogue Nation.
You're to take my brother's widow and her daughter to their new accommodation. They're staying in the Strand.
Todos los teatros de Broadway apagarán sus luces el miércoles por la noche en un minuto a las 7:45 para honrar a Roger Rees, el actor y director galés que falleció esta semana tras una breve enfermedad. Rees ganó el premio Oliver y un Tony por su trabajo en la obra La vida y aventuras de Nicholas Nickleby. En televisión trabajó en Cheers, West Wing, Elementary y Good Wife. Y en el cine fue el sheriff de Rottingham en Robin Hood Men in Tights.
Te voy a cambiar el nombre.
En México murió uno de los grandes baladistas latinoamericanos. Joan Sebastián luchó por muchos años contra el cáncer. Su representante en Universal Music Entertainment, Fonovisa, confirmó el fallecimiento. Joan Sebastián ganó 5 Grammys y 7 Latin Grammys durante su carrera. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El aspirante presidencial demócrata Bernie Sanders estaría tratando de aumentar su coalición liberal, cortejando el electorado de las minorías que en 2008 y 2012 ayudó a que Barack Obama ganara la Casa Blanca.
En los próximos días, Sanders, ex senador del estado de Vermont, de pocas minorías, se presentará ante electores en Phoenix, Arizona, y en Houston, Texas, y en la reunión de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.
La candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, criticó la política económica del Partido Republicano en un discurso sobre su plan económico para el país, centrado en mejores salarios.
Clinton asegura que la economía estadounidense está polarizada, con una clase media debilitada por exenciones a grandes corporaciones, reducción de empleos de manufactura y los costos prohibitivos de la educación.
El gobernador republicano de Wisconsin, Scott Walker, anunció su postulación para la nominación presidencial por su partido para 2016. Walker, de 47 años, es desde hace meses uno de los favoritos en las encuestas sobre posibles aspirantes republicanos a la Casa Blanca.
Un sondeo coloca a Donald Trump y a Jeb Bush como los favoritos del Partido Republicano en un virtual empate. Trump ha sido el centro de la controversia desde que lanzó una serie de comentarios ofensivos contra los mexicanos.
Y el cantante Pitbull lanzó sus opiniones públicas sobre los comentarios del magnate Donald Trump sobre los mexicanos.
Pitbull dijo a la revista Billboard que los comentarios de Trump se debieron a una falta de desconocimiento total sobre el poder hispano. No creo que realmente entendió lo que estaba diciendo, señaló Pitbull, quien dijo además que no cree que Trump sea ignorante, pero sí está seguro que desconoce la cultura hispana.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Jonah Cummins, y en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por la atención. Los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.